Las 4 de la tarde, 31 minutos. Muy buenas, soy Pedro González. Hasta las 6 en punto de la tarde te voy a acompañar aquí en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga, en este miércoles 18 de noviembre. Es miércoles y por lo tanto es tarde de tertulia. Luego, a partir de las 5 y cuarto aproximadamente, vamos a desgranar algunos temas de actualidad de los últimos días en Málaga con contertulios, algunos habituales y otros no tanto, que se suman hoy a nuestro carro y a nuestra tertulia. Es el caso, por ejemplo, de Paloma Saborido, que hoy se va a sumar a la tertulia junto a Raquel Garrido, la periodista Raquel Garrido, y la bloguera Estefanía Pedrita Parker. Así que con ellas integraremos la actualidad de Málaga y provincia en el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. Antes de entrar en materia, vamos a repasar algunas cosas y entre ellas está lo que es noticia en la web de COPE Málaga, donde si entras, como siempre, vas a tener lo último absolutamente actualizado. Por ejemplo, los datos del COVID-19. 5 fallecidos por coronavirus en Málaga en un día de descenso de hospitalizaciones. Las últimas 24 horas han dejado otros 318 contagios en la provincia malagueña. Hoy hay en hospitales de Málaga 398 pacientes ingresados por COVID-19. Esa es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también puedes leer en esa web otra información que es de tu interés y que tiene que ver con la solidaridad. Esta Navidad todos cenamos, así se llama esa campaña solidaria que ha emprendido el grupo empresarial Top Digital, que va a donar su presupuesto correspondiente a la comida navideña de este año para que muchos malagueños disfruten de una cena de Navidad. Todo eso lo va a canalizar a través de Cáritas Diocesana. Esa es otra de las noticias que puedes leer en nuestra web, la de COPE Málaga. Y también tienes ahí un vídeo que te puede resultar muy interesante, el vídeo de cómo rescata la policía a un ejemplar de buitre leonado que se encontraba debilitado. Varios intentos fallidos desde el pasado lunes para acá, o desde la semana pasada, mejor dicho, para acá, ha terminado este lunes con que el grupo, Prona, a ver si lo digo bien, Grupona, de Málaga, ha conseguido capturar a ese buitre que se encontraba más cansado y débil en la zona del distrito de carretera de Cádiz. Por cierto, que de eso vamos a hablar en un instante para saber algo más acerca de Grupona. Pero en nuestra web también puedes encontrar el nombre del ganador de nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que en la web de COPE Málaga hemos estado haciendo un concurso, ¿Cuánto sabes de Málaga?, con los amigos de M Cocinas y Armarios. Hemos puesto a prueba a nuestros oyentes con preguntas para que demostraran lo que sabían sobre la ciudad y su entorno. Y que tenemos un ganador, ayer lo anunciamos, el ganador es Carlos Asensio González. Esta mañana, Mónica García, en Herrera, en COPE más Málaga, ha hablado con él.
Oye, Carlos, ¿te resultó muy difícil las 7 preguntas que te planteábamos?
Bueno, algunas un poquito más complicadas, pero hoy con internet se puede poner todo, vamos.
Carlos, ¿te vas a ir a almorzar a los mellizos prontito? ¿Vas a esperar a que nos levanten un poco las restricciones horarias? Porque tú dices, no, a mí me apetece pues ir a los mellizos a cenar. ¿Qué te planteas?
Pues mira, de momento estoy pensando, pues, sí, no sé si iré ahora a almorzar o dejar un poquito más adelante, porque siempre la cena se hace más relajada que el almuerzo, obviamente.
Claro, claro. Bueno, pues tú... Tú, por eso no te preocupes, que los mellizos te están esperando con los brazos abiertos. Tú eres oyente, entiendo, Carlos, que eres oyente de COPE. ¿Cuándo sueles escucharnos? ¿Cuándo vas en el coche?
Sí, no, cuando voy en el coche y después en casa también ahora, como estoy en este, pues con el ordenador, escucho a través de internet, ¿no? Uh-huh. Y después también los podcast y demás los suelo escuchar, si no en directo, a veces escucho algunas noticias un poquito más tarde, vamos, pero... Uh-huh. Que sí, soy oyente, ha sido de COPE hace ya muchos años.
Oye, Carlos, me dices, estás en ERTE, ¿a qué te dedicas?
Mira, soy técnico en electrónica y temas informáticos, es decir, fotocopiadora, registradora, de la marca, de la Casa Liberty, aquí en Málaga.
Uh-huh. ¿Y están las cosas en el sector regular como en todas partes, no?
Sí, la verdad que está un poquillo floja, entonces, bueno, pues estamos en este momento, pero bueno. Esperamos incorporarnos pronto. Viajar por los sitios más extravagantes, descubrir...
Pues ahí están las palabras del ganador, Carlos Asensio González. Así que enhorabuena, que disfrute de esa cena de almuerzo por valor de 100 euros en Los Mellizos. Y bueno, ya te contaremos, porque lo mismo ha salido también la cosa, que lo mismo hacemos un nuevo concurso dentro de poco. Pero en fin, ahí está la noticia y ahí está la conversación. Una mínima pausa y enseguida abordamos otros asuntos así aquí en Buenas Tardes Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo, tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. Te decía que es curioso ese vídeo que tenemos en la web de COPE Málaga de cómo se rescata a ese buitre cansado por parte de los agentes del Grupoma, cómo rescatan a ese buitre, lo meten dentro del transportín y para llevárselo luego y poder recuperarlo de alguna manera. Y ese vídeo nos ha dado nos ha hecho pensar, ¿y cómo es el Grupoma? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja el Grupoma? Pues hemos decidido darla a conocer esa tarde. Simón Prado, oficial del Grupona, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti, Pedro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de este grupo de protección de la naturaleza de la policía local, porque la verdad es que el trabajo que tenéis, de repente os podéis encontrar desde un buitre, sé que incluso pues en la misma jornada, ayer, una culebra de herradura, es decir, que os encontráis con muchos tipos de animales. ¿Es ese vuestro trabajo habitual, el rescate de esos animales que puedan aparecer donde no deben?
Como tú bien dices, Pedro, así es, parte de nuestro trabajo es ese. Ahora mismo las temperaturas tan anormales que estamos viviendo pues hacen que algunos de estos animales, buscando las mismas, como el caso de que comentas, del buitre de ayer, pues estén por aquí en nuestro entorno. Este caso en concreto pues son animales que pueden, como has dicho, están cansados, están desorientados, y entonces pues se pueden rescatar. Si está en plenas condiciones, digámoslo así, pues es complicado, ¿no? Pero suele ser ese el motivo. Nosotros somos un grupo de policía dentro de la Policía Local de Málaga, el Grupo de Protección de la Naturaleza, está formado por 13 compañeros, tenemos una formación específica en relación con la protección del medio ambiente. Las oficinas están en El Palo, en la avenida Salvador Allende, 161, y para contactar con nosotros, pues a través del 092, cualquier vecino que tenga interés o tenga cualquier cuestión que plantearnos puede hacerlo perfectamente. Estamos a disposición de los malagueños, claro.
Simón, ¿habitualmente os encontráis con casos como este o cuáles son los casos más comunes con los que tenéis que enfrentaros diariamente?
Bueno, nosotros en general nos dedicamos a la protección de la flora y la fauna, ¿no? Es la función genérica. En concreto, ¿En qué se traduce esto? Pues en relación con los animales, pues el rescate de todo tipo de animales, como tú has dicho, cuando aparecen heridos, cansados, desorientados, el caso que hemos comentado del buitre, culebras autóctonas de aquí, exóticas también, porque se está poniendo muy de moda ahora también el tema de las mascotas exóticas, el tema de los camaleones, vencejo, en concreto con los camaleones, el Centro Zoosanitario Municipal tiene un proyecto de recuperación de esta especie, cuando se cogen pues se identifican, se les inserta un microchip y se controla su reproducción y tal. Y después, en relación con los animales, pues proponer para sanción cualquier tipo de conducta que sea una infracción cuyo objeto es un animal, desde las más graves, como casos de maltrato, abandono, hasta las más leves, pues el llevar un animal sin un perro, sin a lo mejor sin correa o sin bozal, ¿no?
Uh-huh. Entre todos los casos que habitualmente habéis tratado, os habéis encontrado, ¿hay casos especialmente complicados por su dificultad o casos a lo mejor divertidos o extraños? ¿Algún ejemplo que nos puedas contar a los que habéis tenido que enfrentaros?
A veces aparecen animales que son menos habituales, como el caso de una jineta que nos apareció hace poco. Es como una especie de un lince que nos costó mucho trabajo por la rapidez y agilidad que tiene este tipo de animales cogerla. Otras cuestiones, pues a lo mejor a algún compañero le ha picado también alguna culebra que nos ha costado bastante cogerla. Servicios llamativos, pues ahora hace, si la memoria no me falla, ya algún este verano pues nos llamó la atención también. No por lo peculiar, sino por lo desagradable, pues que nos avisaron de un perro que arrojaron vivo a un contenedor. Entonces, bueno, hay cosas que se te quedan más marcadas que otras, sí.
Uh-huh. En cualquier caso, cualquier persona que pueda encontrarse ante una situación de este tipo, animales que estén cansados, que se encuentren animales exóticos abandonados o animales domésticos simplemente en una situación un poco más peculiar, lo primordial es llamar al 092, ¿no?
Sí, claro, lo primordial es llamar al 192 y ya nos pasan a nosotros la llamada y nos coordinamos nosotros con los organismos que estamos trabajando todos los días. Tenemos una relación muy estrecha, por ejemplo, pues con el área de medio ambiente, ¿no? Con cuyo director es Luis Montoya, están totalmente implicados con la protección de la flora y la fauna, ¿no? Y en definitiva pues velar por una tenencia responsable de los animales, que es de lo que se trata. Uh-huh. Con el Centro Zoosanitario Municipal, su director José Antonio igual, con la protectora de animales y plantas, Carmen Manzano, lo mismo, con la Fiscalía de Málaga colaboramos mucho también, porque las cuestiones, infracciones más graves, pues las enviamos en forma de diligencias al fiscal. Y en definitiva, pues una colaboración magnífica también con los vecinos de Málaga, que son en definitiva nuestro ojo en la calle, ¿no? Y recibimos muchos avisos, tanto para rescatar animales como cuestiones relativas a maltrato, abandono, talas de árboles protegidos y demás.
Uh-huh. Pues ya sabéis, si tenéis una situación en la que os encontréis con un animal abandonado, en mal estado, que haya sido maltratado o simplemente sea un animal de los no domésticos, de los salvajes, pero que se encuentra en una situación o lo encontráis en una situación un poco extraña, pues lo mejor es llamar al 092 y ahí está el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local para ayudar en todo momento. Simón Prado, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante.
Gracias y ya está, la enhorabuena también se la traslado yo desde aquí, si me permite, Pedro, a mis jefes, porque están totalmente implicados con el tema y nos facilitan todos los medios, tanto humanos como materiales que necesitamos, y a mis compañeros que son unos extraordinarios profesionales implicados en el tema y a los que les gusta su trabajo, si no sería imposible conseguir ningún tipo de resultado positivo.
Está claro. Simón, muchísimas gracias, enhorabuena, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
15 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Así trabaja el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local. Vamos a hablar de un tema radicalmente distinto. Vamos a hablar de gente que se encuentra dentro del gastroclub empresarial malagueño. Y en este caso tenemos que hablar de un restaurante en la calle Sánchez Pastor que se llama Mosaico, y donde, si no lo has hecho, yo te recomiendo que vayas a probar el cuscús que hacen y a probar la pastela, que es una auténtica delicia. La propietaria de este restaurante es Neza Laich. Neza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque vosotros tenéis como especialidad precisamente la gastronomía marroquí y mediterránea, ¿no? Podría ser un poco el leitmotiv, ¿no?
Exactamente. Bueno, estamos especializados en comida marroquí. Uh-huh. Tenemos algunos platitos de comida mediterránea, de Oriente Medio, pero sobre todo de comida marroquí.
Uh-huh. Oye, estáis dentro del grupo o el gastroclub empresarial malagueño. ¿Qué os aporta estar dentro de un grupo como este?
Bueno, pues el gastroclub es un grupo empresarial. Está constituido por un poquito más de 150 empresarios. Hacemos networking, nos apoyamos, nos ayudamos. Y la verdad que en estos tiempos que corren, el apoyo de un grupo tan grande y que también nos conocemos todos y nos apoyamos, pues es muy, muy importante.
¿Alguna vez habéis hecho alguna de esas reuniones del gastroclub dentro de vuestro propio restaurante de Mosaico?
Sí, hemos hecho alguna que otra y, de hecho, este viernes tenemos otra.
Ah, amiga, o sea que por ahí van los tiros, que este viernes tenemos reunión. Claro, lo que pasa es que será mediodía, porque eso de las cenas ya como que está descartado totalmente hasta nuevo aviso, ¿no?
Hasta nueva orden, sí. Ajá. Tenemos, mesitas de seis personas, claro, que es el límite que nos han puesto, y hasta las 6 de la tarde que nos dejan estar abiertos.
Uh-huh. ¿Qué les vas a poner de comer ese día, ese viernes, a tus compañeros del gastroclub?
Pues mira, tenemos un poquito de... Yo he puesto como un surtido de todo para que lo disfruten, para que lo prueben y a que decidan ellos. Pero bueno, tenemos pastela, tenemos cuscús, tenemos tajín, unos falafel también que hacemos y dos o tres tallín tenemos.
Uh-huh. Además están riquísimos. Yo ya te digo, yo he probado ahí el cuscús y la pastela y me pareció absolutamente espectacular.
Muchísimas
sobre todo
gracias.
La pastela que hacéis ahí me parece absolutamente espectacular. Oye, ¿cómo están las cosas con esto de la pandemia, con esto de los horarios que tenéis que cerrar a las 6 de la tarde? ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues bueno, las cosas para la hostelería la verdad que están bastante regular últimamente y bueno, de hecho en mi calle han cerrado varios establecimientos, está la cosa la verdad que muy triste porque nos obligan a cerrar, nosotros evidentemente pues estamos manteniendo todas las exigencias sanitarias y bueno, nos obligan a cerrar a las 6 de la tarde, que con lo cual solo tenemos el servicio del mediodía. Y en fin, y las ayudas pues evidentemente no, todavía no nos han llegado y nada, y hemos intentado en Mosaico pues reinventarnos con la comida a domicilio, con unos menús del día que hemos hecho y claro, la gente como tiene miedo también a bajar al centro o a entrar en un restaurante, pues bueno, toda la comida de Mosaico pues se la llevamos a casa, que gracias a Dios mi comida, como al ser diferente, pues la gente también le apetece mucho, no la sabe cocinar en casa y luego que se mantiene muy bien para el domicilio, o sea, que llega como recién hecha y la disfrutan en casa como si estuviesen en el restaurante.
Qué bueno. Mosaico, en la calle Sánchez Pastor, ese es el restaurante que te recomendamos en el día de hoy, que está dentro de los establecimientos, mejor dicho, de las empresas que forman parte del Gastroclub Empresarial Malagueño. Neza Laich, gracias por estar con nosotros. Suerte para el viernes, que salga todo fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Y ahora hablamos un poquito de investigación en la UMA, que también nos encanta, y como es habitual en nuestro espacio, en nuestro programa. Y esa investigación hoy pasa por algo muy especial. Esta mañana se ha presentado la edición 2020 de la Noche Europea de los Investigadores, que este año apuesta obligatoriamente, porque no tiene más remedio, por el formato digital. ¿Cómo se va a celebrar este año esta edición? Pues vamos a averiguarlo con Juan Antonio Pérez Claros, que es el profesor titular del área de paleontología de la UMA. Profesor Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Eres como un Indiana Jones, ¿no? De moderno.
Sí, bueno, ya quisiéramos. Indiana Jones era arqueólogo, nosotros somos paleontólogos.
Eres paleontólogo. Bueno, entonces eres como el de Parque Jurásico, en todo caso, como el de Parque Jurásico.
Exacto, ahí sí.
Oye, se ha presentado esta mañana la Noche Europea de los Investigadores, se va a celebrar el día 27 de noviembre, pero evidentemente la novedad más importante es que todo va a ser digital, porque va a ser imposible que nos podamos reunir en cualquier sitio, en ningún sitio, para celebrar las actividades que hacéis, ¿no?
En efecto, yo este año estaba realmente preocupado porque es una actividad que le tengo muchísimo cariño. Y estaba preocupado y pensaba que, bueno, porque no se iba a celebrar. Pero tenemos un servicio de publicaciones y divulgación en la UMA que es fantástico. Está coordinado por unos grandes profesionales y, bueno, pues tenazmente han orquestado todo y lo han orientado todo a que sea virtual. Uh-huh. Se va a celebrar de manera continua el viernes 27, empezará a las 11 de la mañana y en la misma web de la noche de los investigadores se pueden conectar online todo el mundo. Uh-huh. En fin, yo invito a que todo el mundo participe, se conecte, porque tiene un programa realmente interesante.
Sin duda alguna. No vamos a desgranar todo ese programa, porque lo iremos haciendo a lo largo de los próximos días hasta el día 27 de noviembre, para que todo el mundo sepa más o menos lo que se va a encontrar. Pero dentro de ese programa hay una o dos cosas específicamente interesantes que me puedas destacar.
Bueno, hombre, yo no me atrevo...
Ya,
bueno,
te estoy pidiendo mucho, claro, ya lo sé.
Son todos compañeros, son todos interesantes. Bueno, puedo decir una por encima, un batiburrillo, pero muy breve.
A ver, venga.
Hay elementos de biotecnología, uh-huh, porción del cuerpo humano, robótica, plantas transgénicas. Un también, destacaría también unos temas sobre suelo y erosión del Departamento de Geografía, es interesante. No sé si he dicho robótica.
Sí.
Topología algebraica.
Topología algebraica, vale.
La algebraica, acercar la topología algebraica al mundo, yo creo que es un reto.
Sin duda.
Otro aspecto, por ejemplo, del Departamento de Ciencia Histórica, guerra en el Renacimiento. Hay programas de desarrollo sostenible, en fin, es un programa muy completo. Realmente el Spidium, Servicio de Publicaciones, han orquestado un programa diverso y súper interesante. Uh-huh. Yo el día 27, yo recomiendo a todo el mundo que se conecte y que sigan las actividades, porque son muy diversas. No solo tiene algunos pequeños documentales que han grabado, sino también el espacio Hablando se entiende la ciencia, hay también monólogos, hay mesas redondas, incluso hay un espacio de danza virtual, en fin, esto es un acontecimiento único.
Uh-huh. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Por cierto, que hay una página web donde puedes acudir para toda la información, es lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es. Ahí puedes descubrir toda la actividad, no solamente de lo que se va a hacer en Málaga, sino de lo que se va a hacer a nivel europeo, porque es la Noche Europea de los Investigadores. Pero en concreto, lo de Málaga es lo que nos interesa, por aquello de que nos pille cerca y podemos participar en esas actividades de forma virtual. ¿Hay que apuntarse para participar en ellas, Juan Antonio, o directamente entrando en la web podemos hacerlo?
Yo creo
ya
que directamente toda la información se puede conseguir en la web.
Perfecto.
Siempre se ha aportado por el formato más simple y más, digamos, que llegue al máximo número posible de personas.
Uh-huh.
Y la verdad es que la Noche de Investigadores tiene una acogida tremenda.
Sí.
El Spidium lleva ya coordinando esta actividad 9 años, que se dice pronto.
Uh-huh.
Y en todas las que he participado, las personas no nos dejan cerrar los stands por la noche. Claro, las empresas de transporte tienen que cerrar y no nos deja el público, no nos deja que nos vaya, que nos vayamos. Uh-huh. Preguntando cómo va. En fin, y no solo los jóvenes, también los jóvenes de 80 años.
También, también, mucho, claro.
Padres, abuelos que acompañan a los jóvenes, y van Perú, y incluso uh-huh. tienen más interés y están más vivos que los jóvenes.
Que los jóvenes, está claro. Pues ya sabéis, el día 27 de noviembre es esa noche de los investigadores, esa noche europea de los investigadores, empieza a las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Iremos contando más cosas a medida que se vaya acercando la fecha, pero hoy queríamos dar el apunte por la presentación que ha tenido lugar esta mañana. Juan Antonio Pérez, gracias por estar con nosotros, suerte.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
A vuestra disposición.
Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós, Pedro.
Y para cerrar esta primera parte de nuestro programa, que te quiero recomendar un espectáculo de danza. Play se llama, lo pone en escena Abracaladanza, y el director de esta compañía y el ideólogo de esta historia se llama Enrique Cabrera. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame qué es Play, porque dicho así, tú dices, vale, pues llego al teatro, le doy un botón y se pone todo a funcionar.
Pues es un poco eso. Antes, quería comentarte, el nombre de la compañía es Abracaladanza.
¿Y yo qué he dicho?
Abraca, no sé.
Claro, yo es que estoy con la parte de la magia. Abracaladanza.
Gracias.
Ahora sí, perfecto.
Play, bueno, es un poco eso, ¿no? La idea. En realidad es una obra de danza contemporánea pensada para público familiar, que es un poco, quien no conozca a Abracaladanza, desde hace 25 años Abracaladanza solo trabaja para público familiar. Y bueno, es una obra donde por primera vez he intentado, no en las últimas obras siempre me he inspirado en artistas plásticos, y entonces en este caso he intentado salir un poco de esa temática y dejarme inspirar en el propio juego, ¿no? El propio juego. No exactamente el juego infantil o el juego de los niños, sino el propio juego que me da a mí el vestuario, la iluminación y la música junto con el movimiento.
Uh-huh. La gente del público interactúa de alguna manera hasta donde se pueda, por aquello de las medidas que tenemos ahora, hasta donde se pueda interactúa con vosotros. Digo, porque he leído en algún sitio que de alguna manera retáis al público a que construya con vosotros la obra, ¿no?
No hay ningún tipo de
no hay interacción. Vale.
No, el público no interactúa. El público, como en cualquier otra obra, digamos, o como la mayoría de las obras, participa como un mero espectador. Lo que pasa que, bueno, no es un espectador pasivo, digamos, desde el punto de vista que hay como en cualquier obra, sea de danza, de música o pictórica, siempre la idea es, desde el punto de vista del creador, desde el punto de vista nuestro, es estimular al público, ¿no? Es decir, que nunca hay un espectador pasivo. El espectador siente cosas, se emociona, se divierte.
Uh-huh. Y eso es lo que va a hacer el público, en todo caso, con esta espectáculo. Con este espectáculo, que además se tiene horario, como decimos ahora, como muy infantil, ¿no? A las 12 del mediodía, ¿no? Para todo el mundo, ¿no?
Bueno, se ha puesto en el horario, por el, en este caso, estaba puesto en un principio a las 19 o a las 20 horas, no recuerdo,
sí.
Y por las restricciones que tenéis en Andalucía,
está claro.
Se ha puesto esa hora. Lo que sí quería recordar es que vamos a Málaga, que es el mismo teatro donde Play ha ganado en los últimos premios Max, tres Max, ¿no?
Correcto, la última edición de los premios Max se celebró aquí en Málaga y precisamente vosotros os llevasteis algún que otro premio Max, con lo cual volvéis casi al sitio donde os entregaron los premios, ¿no? En todo caso.
Sí, exactamente, nos llevamos tres premios Max.
Está claro. Pues Play lo vamos a poder ver aquí en el Teatro Cervantes con la compañía Abracaladanza, ahora sí lo he dicho bien, que será el próximo sábado a las 12 del mediodía. Pues Enrique, gracias por estar con nosotros, suerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, que mañana jueves ya sabes que se come arroz en la finca Hacienda del Álamo. Alabardero Catering organiza un surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes, aperitivos, entrantes, postres, a partir de la 1:30 de la tarde. Así que si quieres sorprender a tus amigos y familiares con un plan nuevo, en un entorno único y con un gran ambiente, incluso con música DJ, llama a este teléfono 620-30-46-00. Nos vamos, que llegan las noticias de las 5 de la tarde, nosotros volvemos enseguida ya en formato tertulia, no te vayas. Las 5 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Sigo en Buenas Tardes Málaga contigo hasta las 6 de la tarde contándote más cosas de la actualidad malagueña, cosas que vamos a desgranar ahora en un instante con nuestra tertulia habitual de los miércoles. Pero antes de entrar en formato tertulia, vamos a saber cómo está la actualidad de Málaga y provincia. Y para eso, como siempre, nos pasamos por la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga suma 318 nuevos positivos en coronavirus en una jornada con 5 fallecidos y un leve descenso en las hospitalizaciones hasta las 398 frente a los 409 de ayer. 54 de esas personas están en la unidad de cuidados intensivos, lo que supone 3 menos que durante la última jornada. Desde que comenzó la pandemia se contabilizan en Málaga 30.426 contagios. El número de fallecidos es de 559. Y a partir de la próxima semana, Málaga va a contar con un camión, con una unidad móvil que recorrerá los municipios de la provincia y que tendrá capacidad para realizar entre 400 y 500 test de antígenos diarios. Esta unidad móvil va a visitar aquellas localidades donde la Dirección General de Salud Pública de Andalucía determine que es necesario hacer cribados. Y con la entrada en vigor del toque de queda y las restricciones de movilidad, que te venimos contando, unas medidas que entraron ya hace días, son muchos los sectores que han visto agravada su ya mala situación, entre ellos el del taxi, que desde que comenzó la pandemia hasta ahora ha visto cómo su facturación ha caído a niveles insostenibles. Hoy nos subimos al taxi de Juan González, un profesional que conoce muy bien este negocio, lleva más de 20 años al volante de su vehículo en Málaga capital. Con todas las restricciones, Juan, como el resto de taxistas, trabajan solo 9 días al mes, una situación que está llevando a algunos compañeros a dejar el taxi y buscar otro empleo.
Me consta que hay por encima ya del centenar de compañeros que están haciendo una cosa que se puede hacer amparándose en la ordenanza municipal y en el reglamento andaluz de transporte, que es el cese de actividad. Es decir, hay compañeros que están parando la actividad directamente porque es insostenible y se están dedicando a otra actividad, se están yendo a trabajar fuera. Incluso conozco varios casos de gente que se ha ido a trabajar directamente al campo, de jornaleros, porque la situación ya es insostenible.
Bueno, pues ante esta situación insostenible, como califica Juan, también lamenta la falta de respaldo por parte de instituciones públicas.
Si no a una inyección económica, pero sí en cuanto a tasas municipales, en cuanto a impuestos municipales, revisiones y demás, pues por ahí creo que el ayuntamiento tendría que tener un gesto con nosotros. Independientemente de que hay otras muchas vías de promoción del sector, de publicidad, hacer un poquito de publicidad al sector, darle al cliente un precio fijo por anticipado, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer que en combinación con el ayuntamiento probablemente nos daría un poquito más de cuota de mercado, ¿no?
Tal y como ha adelantado COPE Andalucía, ya hay acuerdo entre la Junta y Vox para aprobar los presupuestos para la comunidad para el próximo año 2021. Un acuerdo que permitirá que la provincia de Málaga reciba el año que viene 262 millones de euros de las arcas autonómicas. Esta cantidad se destinará principalmente al metro, a la construcción y reforma de centros educativos y a infraestructuras sanitarias. Además, en las cuentas de 2021 se consignan 2 millones para el anteproyecto del tercer hospital. Patricia Navarro es delegada de la Junta en Málaga.
Ya tenemos dinero para esos colegios y esos centros educativos que nos hemos comprometido a poner en marcha su construcción o ampliar o hacer obras que necesitaban. También para todas las obras fundamental de ámbito sanitario, que son, como saben, muchas, algunas tan importantes como el tercer hospital. Por supuesto, del ámbito de la atención primaria en salud.
Esas serán las cuentas para 2021, pero lo más inmediato es la partida que va a destinar la Junta al paquete de ayudas a pymes y autónomos para paliar las consecuencias de la pandemia. En este sentido, nuestra provincia recibirá más de un tercio del montante total de ese plan de apoyo, que va a beneficiar a 61.000 pymes y autónomos aquí en Málaga. Y hoy se ha aprobado en el Pleno de la Diputación el nuevo pliego para la gestión de la Plaza de Toros de la Malagueta. El contrato con la nueva empresa, a la que se adjudique, alcanza los 11 millones de euros por 4 años para la celebración de corridas de toros en Semana Santa y la Feria de Agosto. El nuevo contrato contempla recuperar las entradas gratuitas para los pueblos más pequeños de la provincia para las corridas de la feria. A la hora de valorar las ofertas que se presenten, la Diputación tendrá en cuenta los precios, cuanto más bajos mejor, y la calidad de la programación. Una de las grandes novedades del pliego que ha diseñado la Diputación es que la nueva empresa que organice las corridas en la Malagueta hasta 2024 no tendrá que pagar un canon anual a la institución provincial. Y hablamos de otro asunto. El Servicio Andaluz de Salud tendrá que pagar más de 11.000 euros a un paciente que tuvo que acudir a la sanidad privada para solucionar un problema en la vista que se produjo a raíz de una operación en la sanidad pública. El caso de este paciente se remonta a hace ya casi 4 años. El hombre de 61 años sufrió un desprendimiento de retina y fue operado en el Hospital Civil. A raíz de esa intervención sufrió un estrabismo que el SAS no le trató. El caso lo ha llevado la asociación El Defensor del Paciente. Damián Vázquez es su abogado.
Empezó también con una serie de problemas, como pueden ser estrabismo, diplopia, que supone visión doble, por lo que estaba afectando considerablemente su estado de salud y no podía desarrollar pues sus actividades habituales. Este paciente ha acudido en varias ocasiones a revisión oftalmológica hasta que en determinado momento, a finales del año 2017, el Servicio Andaluz de Salud le dice que no es operable, que no le pueden dar ningún tipo de solución.
Así que el paciente recurrió a la sanidad privada, fue tratado y operado en varias ocasiones en un hospital de Barcelona y después reclamó los gastos a la sanidad pública andaluza. Ahora un juzgado de lo social condena al SAS a devolverle el dinero de la operación y de los desplazamientos a la ciudad condal. Y por último te cuento que la Guardia Civil investiga una conductora que dio positivo en un accidente ocurrido en el antiguo camino de Torrox en Vélez, Málaga, en el que un menor resultó herido grave. En el siniestro se produjo un choque frontal entre dos vehículos. A la conductora de 39 años ha sido puesta a disposición judicial por un delito de lesiones por imprudencia y contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.
Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia. Gracias, Andrés. 5:16 p.m. Y si quieres saber más en nuestra web de Cope Málaga, ahí lo tienes todo. Una mínima pausa y enseguida abrimos la tertulia.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de la 1:30 p.m, Málaga-Leganés con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, como decimos, 5:17 p.m, abrimos nuestra tertulia. Hoy nos va a quedar una tertulia muy, muy femenina, hay que reconocerlo. Y no ha sido a propósito, ¿eh? O sea, ha salido así porque ha salido así. No es que yo me haya propuesto el tema, pero bueno, me encanta. En fin, yo estoy rodeada de mujeres en mi casa, así que evidentemente estar rodeada de mujeres en la radio no me va a venir absolutamente grande en absoluto. Bueno, saludamos ya a nuestras tres contertulias de hoy. Paloma Saborido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bienvenida, bienvenida. Oye, ¿qué tal el curso de formación jurídica integral de gestión de cofradías, que creo que se ha presentado en estos últimos días?
Bueno, se clausuró.
Se clausuró, ¿no? En todo caso, sí, ¿verdad? El viernes, el miércoles pasado me parece que fue, ¿no?
Hace ya un tiempo, sí. Se clausuró. Pero la verdad es que ha estado bastante bien. Bueno, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias, como todos, ¿no? Como todas las enseñanzas y... pero vamos, muy bien, terminamos online y esperando y pensando en que el próximo a lo mejor lo hacemos online.
Claro, mejor.
No sé, estamos planteándolo.
Ya que hemos aprendido, ¿verdad?, con esto de la enseñanza y de las cosas online, pues vamos a intentar hacer todas las cosas así, que lo mismo queda hasta mucho mejor. Bueno, Paloma Saborido no necesita casi presentación, porque ha sido con tertulia en esta casa en otros momentos y en otros espacios, pero ahora pues hemos querido también que se sume a Buenas Tardes Málaga, pues como abogada, como investigadora, como profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, etcétera, etcétera, que tiene un largo currículum, y evidentemente dentro de ese currículum tenemos que destacar el haber sido pregonera de la Semana Santa de Málaga, así que cofrade por los cuatro costados, como se suele decir. Raquel Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo van las cosas en, a ver si lo digo bien, Heidelberg Cement Group? ¿Cómo van las cosas en FIME? Bueno, la cementera de toda la vida, para que nos enteremos todos.
Para que todo el mundo lo entienda, desde luego, mucho mejor así. Pues nada, muy bien, con muchos proyectos en marcha, muchas ganas de hacer cosas, y con una reciente cátedra de cambio climático casi inaugurada hace escasos días, y que esta semana tiene su primer curso inaugural, que esperemos que sea de utilidad para muchos jóvenes universitarios, bueno, para intentar desarrollar parte de la investigación que creo que nos toca como empresa pues impulsar, así que bien, no nos aburrimos, la verdad.
No, ya veo que nos aburrís. Hace una semana o dos, prácticamente, me parece, fue cuando en el espacio que habitualmente dedicamos aquí en Buenas Tardes Málaga a tema de investigación de la UMA, hablamos precisamente de esa cátedra que se ha puesto en marcha y de la que también nos hicimos eco. Estefanía, Pedrita Parker, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, sí, que está bien acompañado hoy. No te
dejará, has visto, no me puedo quejar en absoluto. Oye, qué chulas tus agendas del 2021. Me han molado muchísimo.
Es para que empecemos el año con otra perspectiva.
Sí. Echa un vistazo a pedritaparker.com, a la página web, y la verdad es que está chulísima esa agenda de 2021, así que ya me la he apuntado para el mes que viene ya empezar a ponerla como peticiones para los Reyes Magos, que aunque ya sabe que los Reyes Magos este año van a venir un poco, van a venir online los Reyes Magos. Pero
sí que va a venir. Además, espérate, porque la semana que viene, yo no sé si tú lo sabrás, pero la semana que viene ya es Black Friday.
Es verdad, es Black Friday, correcto,
así
sí.
Que ya te esperas un poquito y así te
qué barbaridad, cosas. Qué barbaridad, Black Friday, qué barbaridad. Bueno, pues con Pedrita Parker, con Raquel Garrido, con Paloma Saborido, vamos a desgranar un poquito de la actualidad de Málaga y provincia, de lo que ha sucedido en estos últimos días. Paloma, de todas esas cosas de actualidad, ¿hay alguna que te haya llamado la atención especialmente en estas últimas jornadas?
Bueno, Pedro, hay alguna, sí, claro, hay.
A ver, por ejemplo, dime una por saber por dónde.
Me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo,
ya,
¿no?
Me imagino. La actualidad en Málaga pasa por lo que pasa en todo el mundo, que es el tema del COVID y de la pandemia, y las restricciones y los horarios raros.
Para no salirnos de la línea que llevamos. Hombre, yo haría como las dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Por un lado, destacaría pues esa noticia de los denominados a sí mismos, creo yo, influencers, que se reunieron en una casa en Marbella, ¿no?, el sábado, y que tuvieron que ser desalojados, ¿no?, por una fiesta, y que creo además que la mala influencia, ¿no?, sobre los jóvenes, esos jóvenes que se han quedado confinados, pero que después al desalojarlos, yo creo que es el ejemplo de que todos tenemos que respetar esas normas, ¿no? Y la otra cara de la moneda quizás sería la convocatoria hoy mismo de todas las escuelas concertadas, ¿no?, en las puertas de sus centros, que fíjate, en un momento de ruido, de caceroladas o de historias, de demasiados gritos a nuestro alrededor, el estar disconforme con un proyecto de ley, pues yo creo que se ha realizado de otra forma completamente diferente, ¿no? Aunque estemos o no de acuerdo con lo que se estaba protestando o manifestando.
Raquel, a ti de los últimos 7 días, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención informativamente hablando?
Bueno, pues como decía Paloma, difícilmente uno puede encontrar muchas cosas distintas desgraciadamente al coronavirus echando un vistazo hacia los medios. Está ocupando tanto protagonismo que cuesta encontrar algo que llame la atención, ni que decir tiene que relacionado con el tema el hecho de que se haya anunciado estos días que hay una vacuna que parece ser que que es efectiva y que puede traer de nuevo cierta normalidad, pues no cabe duda que es, no sé si lo que más me ha impactado, al menos lo que más quería oír, ¿no? En estos días, como casi todo el mundo. Pero coincido también con Paloma en el tema de las protestas, o bueno, en este caso de las reivindicaciones contra la ley CELAE, que afecta especialmente a las escuelas concertadas, porque bueno, pues mis hijos estudian en una y la verdad que estos días pues he presenciado, ¿no?, con mucha elegancia cómo se han llevado a cabo estas reivindicaciones, que bueno, pues puede estar más o menos de acuerdo, pero que sin duda yo creo que para mí al menos ha sido la noticia más reveladora de estos días.
Uh-huh. Y Estefi, para ti en los últimos 7 días, ¿te ha llamado la atención algo en especial?
Pues bueno, precisamente nosotros con lo que más estamos hablando, tanto en mi propia empresa como lo que también veo que se repite mucho, como siempre hemos dicho, justo después del coronavirus, ¿no?, que se lleva todos los titulares, por desgracia, es el tema de los pequeños comerciantes, ¿no?, y cómo van la época de incertidumbre que viene ahora de las Navidades, ¿no?, que por un lado hay como cierta ilusión porque es una temporada que creemos que pueden y que podemos aprovechar y que creemos que va a ser fuerte, pero claro, vienen las restricciones y vienen una limitación de horarios y bueno, pero también está por otro lado, no es como una sensación agridulce, ¿no? Pero también veo que hay muchos pequeños comercios en el centro que se están reinventando, que yo que sé, tengo diferentes amigos que tienen pues diferentes cervecerías en el centro y demás, que están sirviendo, por ejemplo, pues desayuno. Y entonces, por un lado, es como la gran ilusión y la creatividad desbordante que tienen los pequeños comerciantes para seguir luchando, pero la situación que nos vemos, que es un poco como complicada e incierta, ¿no? Entonces yo me quedo con esa sensación agridulce.
Tal vez una cosa, desayunar con cereales, ¿no?, con cereales es lo mismo que desayunar con cerveza.
Claro, la cebada es cereales.
O sea que tampoco la diferencia no es mucha, ¿no?
Eso es un brunch.
Exactamente, eso se llama un brunch últimamente. Oye, bueno, pues por ahí salen los temas, algunos de los temas que preocupan en la tarde de hoy a las contertulias. Yo tenía muchos temas encima de la mesa y algunos de ellos vamos a desgranar, pero claro, hay uno que os tengo que plantear porque además es de rigurosísima actualidad y de ultimísima hora, porque es un tema prácticamente de esta misma mañana, y es que la Junta ya plantea una prórroga de las medidas restrictivas hasta después del puente de la Inmaculada. La verdad es que todos, aunque no queríamos decirlo, pero sí lo esperábamos. Lo lógico era que el día 23 no se levantasen las restricciones que tenemos hasta ahora, con un puente por medio como el de la Constitución, aunque cae en domingo, y la Inmaculada, que cae en martes. ¿Os parece razonable esta decisión o este planteamiento de la Junta? ¿O hubierais preferido que ya a partir del lunes 23 se hubiera levantado un poco el pie y hubieran dejado de ser tan restrictivas las órdenes que tenemos ahora mismo por parte del gobierno? Y ya abro para las tres, ya podéis intervenir aunque estéis cada una por un lado en vuestra casa, ¿eh?
Hombre, Pedro, si preguntas lo que preferimos, yo creo que nadie
vale,
nadie va a dudar en contestarte que nos hubiera gustado, primero, que ni siquiera hubiéramos tenido que vivir esto, pero desde luego nos hubiera encantado a mí, por supuesto, el escuchar que la medida restrictiva se terminaba, porque eso indicaría que estábamos o que estaríamos en una situación mucho mejor. Pero teniendo en cuenta que todavía las cifras siguen siendo altas, que obviamente 2 semanas es poco tiempo para ver el resultado de las medidas que se adoptaron hace escasamente 10 días, creo que a nadie le sorprende, o al menos a mí no me ha sorprendido, que se prorrogue, máxime teniendo en cuenta que parece que la estrategia de la Junta, o al menos esa es la impresión que da, es intentar restringir ahora para intentar salvar en la medida de lo posible la campaña de Navidad, que bueno, siempre empieza a finales de noviembre. Este año, por circunstancia, pues se irá más hacia mitad de diciembre, y con eso se podría salvar en parte pues lo que implica estos días para comerciantes, pues para hosteleros y todo lo demás. Por lo tanto, yo creo que razonable esa prórroga dentro de la situación que estamos viviendo y en coherencia con lo que se ha hecho hasta ahora.
Paloma, Steffi.
Sí, yo coincido completamente con Raquel. Además, yo, de hecho, cuando hizo
la primera propuesta de esta restricción hasta el día 23, yo me la esperaba ya casi hasta el puente, o sea, me sorprendió que fuera tan corta, así que esta ampliación no me sorprende en absoluto y además es razonable dadas las cifras que tenemos y demás. Obviamente otra vez vuelvo a lo de la sensación agridulce, porque es verdad que para el comercio no nos hace ningún favor, pero bueno, ya en tema de responsabilidad social y demás, creo que sí que nos lo hace y creo que nos va a favorecer mucho la Navidad, ¿no?
Paloma.
Bueno, y como no podía ser de otra forma, yo coincido totalmente con mis contertulias, ¿no? Es que nos lo esperábamos. Yo creo que no había nadie que dijese, bueno, pues a partir de este día 23 ya salimos a la calle otra vez y tenemos la posibilidad de volver a la cierta normalidad que quizá habíamos recuperado, cierta normalidad, ¿no? Claro, es muy fácil, pues por ejemplo, en mi posición, que soy profesora de universidad, que no tengo un comercio, que no trabajo en la restauración, pues decir, oye, pues es verdad, pues siguiendo lo que decía Pedrita Estefanía, decía, no, es la responsabilidad social. Es cierto que todos tenemos que tener responsabilidad social, pero claro, estas medidas, eso no exime el hecho de que la ciudadanía estuviésemos esperando esta decisión, no exime quizá, creo, en mi opinión, de otro tipo de medidas que deberían adoptarse o que tienen que ir acompañadas a este tipo de restricciones. Medidas para los comerciantes, medidas para los hosteleros. Es que hay un sector de la población que lo está sufriendo mucho más que otros, ¿no? Entonces, claro, esas medidas tienen que ir a la par de estas otras. No podemos decir, bueno, escudándonos en la responsabilidad social que todos tenemos y que además esta decisión es clarísima, sin embargo, esto tiene que ir acompañado de otro tipo de medidas que se adecúen, primero que se añadan a las que hasta ahora hemos tenido y que se adecúen a las decisiones que se están tomando ahora.
¿Suprimir impuestos, por ejemplo, a los hosteleros, a los comerciantes, suprimir impuestos en una época en la que se les obliga por exigencia administrativa el cierre de sus comercios, podría ser una buena medida?
Podía ser.
¿O debería ser la medida?
Fíjate, Pedro, yo personalmente o la supresión o la reducción o el pago parcial, es que tiene muchísimas medidas en juego. Es decir, hablábamos, por ejemplo, de la o se planteaba, ¿no?, la posibilidad de las ayudas para los arrendamientos, ¿no?, para los alquileres. Sí. Es decir, es que hay muchas medidas y además tenemos muchos tipos de administraciones. Es que la Administración Central tuvo una serie de medidas en torno a esas ayudas en abril que se adoptaron en cuanto a los contratos, ¿no? En cuanto a la determinación de los contratos. La Junta de Andalucía ha tenido un decreto hace poco, hasta el 22 de septiembre, que tenía hasta el 30 de octubre, para un plazo. Vale, pero es que eso ahora, eso era en cuanto a una situación determinada, pero es que estas ayudas tienen que seguir adaptándose conforme a las nuevas decisiones de restricciones, ¿no? Porque sí, si no, vamos a ver una parte de la sociedad muy perjudicada, mucho más que otras, ¿no? Que por ejemplo, en la que yo me incluyo, ¿eh? No quiero quitarme, ¿no?, de la sociedad, ¿no?
Sobre todo entiendo porque la capacidad de resistencia de muchos de estos pequeños comercios o pequeñas empresas está llegando al límite, si no es que se ha superado ya, ¿no? Porque una cosa es el primer confinamiento que nos pilló a todos ahí un poco sin esperarlo y todavía con la inercia o con la reserva de la normalidad, y otra muy distinta es 8 meses después de ese primer varapalo económico que sufrieron muchos de estos pequeños empresarios, continúan esas restricciones y lo peor es que no hay una perspectiva clara de cuándo van a terminar. Entonces, obviamente, coincido en que la administración o las administraciones varias, todas las competencias que tengan al respecto, tienen que incluir dentro de las medidas restrictivas que implica contener las cifras sanitarias con las cifras económicas, porque si no, sin duda, ya estamos viendo, o sea, ya hay negocio que cerraron en la primera parte de la pandemia y otros muchos que han intentado resistir, pero en vista de las perspectivas tan negativas que se avecinan estos próximos meses, han terminado sucumbiendo al cierre o están a punto de, ¿no? Creo que eso va en detrimento de todos, porque al final es una parte muy importante de la economía que tenemos que sostener para que el sistema no se venga abajo, ¿no? Y esa parte creo que no se debe obviar. Uh-huh. En las medidas restrictivas de materia sanitaria tienen que ir de la mano de medidas para intentar sostener económicamente a esta empresa.
Y a pesar de eso, hay negocios que siguen subsistiendo, que siguen manteniéndose abiertos, y negocios que incluso son específicos de época navideña, y antes Estefanía hacía referencia precisamente a algunos de ellos que se están reinventando, como es el caso de los puestos de Navidad, que el día 30 de noviembre definitivamente van a volver a abrir, con evidentemente pues con todas las restricciones, medidas de horario hasta las 6 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero ahí van a estar. ¿Necesitamos los malagueños que huela a Navidad en las calles de Málaga, por lo menos para no sentirnos tan mal como nos estamos sintiendo en los últimos meses?
Pues yo creo que esta pregunta se lo tendrías que hacer precisamente a lo que hemos estado hablando, a los comerciantes, si sí. realmente necesitamos esto o ellos preferirían que ese dinero se derivara a otra cosa que necesitaran ellos ahora más, ¿no? Porque sí que es verdad que el tradicional mercadillo son todos puestos ambulantes y demás, pero por ejemplo toda esa gente que tiene esos puestos ambulantes a lo mejor necesitan, en vez de que se gasten como se han gastado 10.000 euros extraordinarios para mejoras estéticas y ornamentales este año, esos 10.000 euros que se empleen de otra manera en los puestos, ¿no? O no sé, o como se ha hecho en el que seguramente lo habréis comentado en tertulias anteriores, lo que pasó con el alumbrado de Marbella, que se ha destinado parte del presupuesto pues a inyectar cierto capital en los comercios de la zona, ¿no? A través de un concurso y demás, pero bueno, son como diferentes estrategias que están usando para no gastarse pues todo el dinero que tenía el ayuntamiento para un uso, digamos, navideño, ¿no? Como puede ser alumbrado, pues vamos a redirigirlo, vamos a adaptarnos, como creo que bien ha dicho Raquel, y vamos a realmente adaptarnos a las necesidades que tienen ahora mismo los comercios, porque es muy importante reactivar todo esto, ¿no? Por ejemplo, antes, justo el tema que has comentado de los comerciantes, es que, no sé, justo estaban diciendo, han salido unas ayudas también que bueno, piden que la empresa no tenga deudas con la administración. Mm. Y ahora es muy complicado que esas empresas no tengan, esos pequeños comerciantes no tengan deudas con la administración, porque si aplazan su pago de impuestos, por ejemplo, ya tienen una deuda con la administración, por lo tanto no pueden optar a las ayudas. Entonces, estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, volviendo al tema de los puestos de Navidad, me parece muy importante que estén ahí, igual que me parece muy importante que estén el resto de los comerciantes que tienen su local en el centro de Málaga, y me parece muy importante que la administración piense cómo va a adaptar ayuda o algo del presupuesto para apoyar realmente estas personas que hacen la Navidad, que es mucho más que las luces, ¿no?
De hecho, el propio Ayuntamiento de Málaga está derivando o piensa derivar ese presupuesto de las Navidades que no va a emplear, llámese cabalgata, que se ha suspendido definitivamente, o la menos inversión que también va a tener en lo de las luces en el centro, que van a ser unos cuantos miles de euros, pues todo eso lo va a derivar también en otro tipo de acciones para paliar quizá esta crisis que están pasando algunos malagueños en estas fechas, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí. Hemos tenido tiempo de adaptación, es
sí,
decir,
verdad.
Estamos hablando que no nos ha pillado de sorpresa, pues como nos pilló en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya hemos tenido la feria y ahora, bueno, pues hemos tenido un tiempo de repensar qué es lo que hacer, ¿no? Si nosotros... En ese sentido, si volviendo al tema de los puestos de Navidad o a la iluminación de Navidad, pues yo creo que, bueno, es interesante, sí, es interesante para los comerciantes, probablemente, ¿no? También uniéndolo a lo que decía Estefanía, es decir, siempre que estemos hablando también de determinadas ayudas que están necesitando, ¿no? Suprimirlo, pues a lo mejor no, fundamentalmente por mantener estos puestos de trabajo, no sé si eran 50 o 60 puestos los que se iban a realizar y tal, por mantener esa ilusión, por ese efecto llamada, ¿no? al comercio, ¿no? A bajar al centro de Málaga, ¿no?
Pero claro, yo sinceramente, y aunque confío en nuestros políticos, en todos ellos, confío realmente, a mí, no sé cómo lo veis, pero a mí me preocupa la viabilidad de esa ubicación. Es decir, en un momento determinado en el que pues se nos está pidiendo evitar aglomeraciones, respetar ese metro y medio de, la verdad, sinceramente, en esa ubicación a lo mejor hubiese sido más interesante, quizá, no lo sé, pues buscar otra ubicación diferente en la que se pudiese asegurar la distancia de seguridad, no lo sé. Yo, a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque estamos hablando, no nos olvidemos, de unas navidades, de unas fiestas completamente diferentes a cualquiera de otros años que hayamos vivido.
Por eso pienso, Paloma, que tampoco hay que tener miedo de decir que no procede o que no procedía, claro, este año, ¿no? Porque al final estamos viviendo una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales, y a lo mejor una medida excepcional hubiera sido decir este año no hacerlo, y no pasa nada. No creo que eso cambie mucho sustancialmente la situación, desgraciadamente, ¿eh? Que ojalá es arreglar a todo colocando luces y ya está. Sí, todos sabemos que no es así. Entonces, nos empeñamos a veces en mantener una normalidad para mantener el ánimo, pero es que las cosas no son tan simples.
No,
sin duda, no creo que nadie se hubiese echado la mano a la cabeza si este año se decide no colocar las luces. No pasaría nada.
Por alusiones.
Sí, para nadie.
No, pero te digo, ¿cómo nos vamos a echar las manos a la cabeza?
Claro, por eso te digo.
Hombre, yo soy cofrade, ¿no? Y a lo mejor meto mi cuña, pero es que fíjate, si es que no hemos tenido Semana Santa.
Exacto.
O a lo mejor no tendremos Semana Santa en el 2021.
Y a eso me refiero, Paloma.
Si hacer algo, claro, o no hacer algo. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Es que me parece que bueno, que a lo mejor pues no es el momento. Que yo, vuelvo a decirlo, confío en las personas que son responsables del estudio y tal, pero que llega un momento en el que dice, bueno, nos están pidiendo pues que guardemos las medidas de seguridad hasta para recoger a los niños del colegio, que por cierto yo también lo tengo en un colegio concertado, y tal, y no sé qué. Y de repente ahora, pues un sábado por la mañana, pues no sé muy bien cómo vamos a guardar las medidas de seguridad en los puestos del parque que todos hemos visitado, ¿no?
Claro.
Sí, hay cosas que chirrían, ¿no? Hay cosas que cuesta trabajo en esta circunstancia. A veces pues nos empeñamos en mantener, queremos tanto mantener la normalidad que creo que se convierte en algo tanto surrealista, ¿no? Y en este caso es la sensación que me da, al menos. Hace poco leía un artículo de mi excompañero del periódico Málaga Hoy, Pablo Bujanante, que quedaba muy en la diana de este asunto, ¿no? Entonces, este año, ¿para qué? ¿Quién las va a ver si el toque de queda nos obliga a todo estar en casa a determinar la hora, ¿no? Entonces, es que en realidad lo piensas así, parece ridículo, pero es en realidad, y quizá pues este año no era el año.
Hombre, la verdad es que todo eso que ponéis sobre la mesa sobre este asunto está bien, pero hay que reconocer una cosa, que también hay exceso, muchas veces exceso de miedo. Hace poco, una semana me parece, se celebró la primera edición de la Feria del Libro Malagueño en la Alameda, 13 casetas. Yo anduve por ahí el domingo por la mañana, y no es que hubiera un exceso de gente, pero tampoco se la gente que había no guardaba las medidas de seguridad en cuanto al distanciamiento. Todo el mundo iba con mascarillas, ¿de acuerdo? Pero realmente era una verdadera alegría poder ver a las personas deambulando por entre casetas de libros, lo mismo que será una alegría, aunque esas medidas de distanciamiento no se guarden como es debido, pero será una alegría ver a la gente deambulando entre los puestos de Navidad. Pienso yo que también es necesario que de vez en cuando nos permitan excedernos en ese aspecto y no todo el día encerrados en casa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, Pedro, fíjate, es que hay como una contraposición de decisiones en este caso, ¿no? Porque, claro, por eso yo decía lo de la ilusión, ¿no? Ya no es solo por los puestos de trabajo, sino por crear ilusión en las personas, es decir, o lo que decía Raquel, parece una cierta normalidad, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahora salgo de mi casa, que yo vivo en el Rincón de la Victoria, con tropecientos documentos para poder ir a Málaga, para poder ir a mi trabajo, no sé cuánto. Es decir, que no es normalidad lo que estamos viviendo.
Sí,
y que es una situación completamente excepcional y que a lo mejor pues no era el momento, ¿no? Para seguir, que no lo sé, ¿eh? que yo lo pongo encima de la mesa porque me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues desgraciadamente la Feria del Libro, pues las casetas de la Feria del Libro, pues no es las casetas de los puestecillos de, uh-huh. de Navidad, ¿no? En el parque, es decir, la afluencia de gente, pues no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendríamos a lo mejor que repensar. No digo que no estén, digo que a lo mejor la ubicación pues hubiese sido diferente en un espacio distinto. En fin, no lo sé. No lo veo.
De momento el día 30 parece ser que se van a abrir esos puestos de Navidad y se va a hacer en el Paseo del Parque. A ver qué es lo que ocurre y cómo nos lo tomamos los malagueños, que yo espero que pues no tomemos bien, que guardemos la distancia y que vayamos a comprar la figurita para el Belén que nos hace falta todos los años o la bolita para el árbol que necesariamente hay que comprar todos los años. Oye, un tema que quiero poner sobre la mesa que también es noticia de esta semana y que yo sé que a mi amiga Raquel especialmente es un tema que le gusta mucho. La gran recogida de alimentos de Bancosol que se ha puesto en marcha y hablamos de necesidades precisamente en esta época del año. Una recogida que se está llevando a cabo en formato virtual y que yo quería sacar aquí porque hay todavía gente que no tiene muy claro cómo poder colaborar este año con esa recogida de alimentos, porque claro, todo el mundo pensaba que llegaba a los supermercados y ahí estaba el chico, la chica, el voluntario, la voluntaria, pues esperando a que todo el mundo sacara el producto y lo pusiera en el carrito, pero no, este año se hace en los propios cajeros. Cuando uno va a pagar su cuenta en ese cajero es cuando dice, oye, pues además de lo que te he comprado, de estos 30 euros que me he gastado en el supermercado, quiero que también me cobres 5 euros o 1 euro o 3 euros o 10 euros para la campaña, que es la forma en la que tenemos que participar este año, además de hacerlo por Bizum, etcétera, etcétera. Raquel, ¿por qué te preocupa a ti tanto ese tipo de cosas? ¿Por qué estás tan concienciada con ese tipo de cosas?
Bueno, la verdad que, bueno, pues independientemente de que por mi puesto ahora soy responsable de responsabilidad social corporativa de una multinacional y obviamente dentro de mi trabajo pues forma parte de alguna forma de intentar como empresa pues fomentar o mejorar en la medida de lo posible el bienestar del entorno, pues, y además Bancosol precisamente es uno de los colectivos con los que nosotros tradicionalmente colaboramos desde la fábrica de cemento y todos los años entregamos un cheque en base al número de días sin accidentes laborales que acumulamos, ¿no? Eso lo hacemos en las tres fábricas que tenemos en España y es una vinculación que tenemos con Bancosol desde hace mucho tiempo, pero al margen de eso, cuando conoce realmente el trabajo que desarrolla la gente a la que ayuda y ves en primera persona, porque durante la pandemia hemos tenido ocasión de poner en marcha acciones de voluntariado en esta línea y ves verdaderamente el enorme trabajo y el esfuerzo que tienen organismos como estos para conseguir tanto alimento y ayudar a tanta gente más si cabe este año, pues creo que al final uno lo hace también por responsabilidad como ciudadano, más allá de como decía, pues por la implicación que tiene en mi trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de esta campaña, la conozco bien, Diego, su presidente, me contaba que este año se ha decidido hacer virtual porque no cabe duda que poner en la calle a 4.000 voluntarios, que es el número de voluntarios con los que ellos trabajan normalmente en una campaña de recogida en la anual que hacen en esta fecha, es una temeridad, ¿no? Máxime si luego todos esos alimentos tienen que pasar por sus instalaciones, ser ordenados y preparando lotes y luego el reparto era poner en riesgo a muchísima gente y bueno, pues este año por responsabilidad lo han planteado de otra manera, a una sabienda del riesgo y la dificultad que tiene conseguir ese reto porque la gente siempre llegar a un supermercado y poder donar físicamente un paquete de garbanzo o de pasta y tal resulta más cómodo que dar dinero, que no es algo a lo que estamos muy acostumbrados, pero que bueno, ellos confían, lo han hecho con toda la ilusión del mundo y confían en poder llegar a igualar la cantidad que recogen año tras año porque la necesidad ha aumentado considerablemente, como ya hemos comentado anteriormente, debido a la pandemia, ¿no? Son más de 52.000 familias las que atienden la provincia, imaginaos, ¿no? Lo complica eso. Así que, bueno, son muchas opciones las que ofrece Bancosol a través de Bizum, como tú decías, Pedro, a través directamente de los supermercados, Y bueno, yo creo que no nos cuesta tanto ayudar y todos los que medio podemos todavía ayudar a tanta gente que verdaderamente lo necesita. Así que a ver si hay suerte y todo el mundo se implica en que se consiga.
¿Veis, Estefanía y Paloma, por qué decía yo lo de Raquel, que está concienciada con ese tipo de cosas? Fíjate lo bien que lo ha explicado, ¿eh?
Total.
Ahora, para que vosotras vayáis al supermercado y no dejéis dinerito cuando termine de hacer la compra, ¿eh?
Es que yo sinceramente creo que el utilizar los medios actuales me parece que a lo mejor es quizás hasta más productivo, ¿no? Lo del Bizum a mí me pareció estupendísimo, claro. Porque
sí, es lo mismo que Bizum... he pensado yo.
Bueno, es que eso...
Pero no todo el mundo, Paloma. Tiene sus miedos.
Sí, yo lo entiendo.
Llevas razón. Pero yo creo que, bueno, el Bizum se está generalizando, sobre todo en los padres de colegios, para los determinados regalitos oficiosos que tenemos que realizar. Creo que se está generalizando y entonces nos va a dar esa posibilidad. Yo creo que todas estas ayudas que se están haciendo, que se están poniendo en práctica, son fundamentales, son esenciales. Si vosotros, bueno, en dos minutos, y si Pedro me deja, ¿vale? Sí. Que no es Bancosol, pero que hay que ayudar a Bancosol. Pero fijaos que hay un proyecto que el otro día me contaron y que pidieron mi colaboración, que es el proyecto Magone, que es de la Asociación María Auxiliadora, ¿no? Que como no hay cabalgata y ellos recogían, bueno, hacían de pajes para los Reyes Magos, y bueno, pues están solicitando personas que apadrinen niños y que recojan las cartas, ¿no? Para llevárselas a los Reyes Magos, ¿no? Y que puedan entregarles estos regalos a los niños, ¿no? Yo creo que son iniciativas excelentes, pero tan necesarias ahora mismo, tan necesarias, y que todos los que podemos, como dice Raquel, todos los que todavía podemos un poquito ayudar, que nos impliquemos tanto en este momento, porque hay tantas personas que lo están pasando tan mal, es tan difícil el camino que tienen ahora y el que nos queda todavía, uh-huh. Que toda ayuda es poca, ¿no?
Estefanía, tú vas a aportar algo seguro. Después de lo que han dicho Paloma y Raquel, vamos, te vas a ir corriendo a las 6 de la tarde al supermercado. Bueno,
hombre, sí. Yo siempre sí, colaboro, sí. La verdad que sí, pero no, además en esta fecha yo voy a aprovechar también y voy a comentaros que también, ya aprovechando que el día 20, sí, que es pasado mañana, sí, es el Día Universal del Niño, hay una iniciativa muy chula aquí en Málaga que supongo que conoceréis. Yo la voy a decir porque yo soy madrina de esa casa.
¿Cómo has dicho que se llama? ¿Perdona? ¿Cómo has dicho que se llama?
La Fundación Casa Ronald McDonald.
Ah, vale.
Que es con niños enfermos, que apadrinan a las familias durante todo el tiempo que los niños están hospitalizados. Yo este año no he diseñado mascarillas para mi marca, pero la he diseñado para ellos. Y pues todo el dinero que recaudan de la venta de los pequeños productos que hacen y de las donaciones que se hacen a la casa son al 100% destinadas para mantener a todas esas familias, su alojamiento y todo mientras los niños están ingresados. Así que bueno, este año, como todos han sufrido, como todas las organizaciones además, así que bueno, si este año nos acordamos de ellos, pues mejor que ningún otro año.
Uh-huh. Os veo a las tres muy imbuidas por el espíritu navideño, ¿eh?
Bueno, pues no sé si por el espíritu navideño.
¿Qué? ¿Perdona?
El espíritu navideño, no sé.
Yo tengo un lado.
No creo que sea la definición.
Hombre, por lo menos ya que no podemos, en fin, vamos a tener que celebrar, no, en vez de la Nochebuena vamos a tener que celebrar la Tardebuena, porque no nos van a dejar por la noche. O sea, lo de las 12 uvas vamos a tener que tomarla de 6 en 6, por aquello de que no sean del mismo racimo y no sean más de 6, que 6 uvas son multitud ya. Entonces algún espíritu navideño tenemos que sacar, ¿no? En fin, no sé, ¿vamos a montar este año el Belén con más de 6 figuras o no podremos?
O como decía una amiga mía, comprarnos este año el pijama de lentejuela, porque lo que se vestió.
Claro, claro.
Va a ser muy práctico.
Claro, o sea que por lo menos habrá que tener un mínimo espíritu navideño. Si no nos dejan salir, no nos dejan estar, no nos dejan reunirnos, no. Hombre, por lo menos lo poquito que podamos, pues vamos a intentar. Yo
entrar en directo.
¿El qué, perdón?
Justo antes de entrar en directo he cerrado con un grupo de amigas ya nuestra cena de Navidad online.
¿Cena de Navidad online?
Qué triste suena eso.
Pero bueno.
Pero algo es algo, está sí, claro. Sí, sí,
sí. Es la primera vez que he conseguido tener una cena con amigas que he cerrado la primera, ¿eh? Que una siempre, yo no puedo, pues yo ese día tampoco. Mira, pues ese día hemos podido todas. Digo, mira, pues la primera vez, esto por ser online, alguna ventaja tenía que tener.
Hay algunas ventajas tiene que tener esto. Al final, aquellas que decían o aquellos que decían, ay, yo es que ese día no puedo porque no me puedo desplazar, no puedo ir. Bueno, pues ahora lo puedes hacer porque lo vas a hacer desde tu casa. Así que claro, en ese aspecto no hay ningún tipo de problema. Eso está claro. Bueno, pues el espíritu de Navidad, la verdad es que nos tiene a todos absolutamente sobrecogidos y estamos todos esperando como agua de mayo. Oye, por cierto, antes hablábamos de situaciones en Málaga relacionadas con esto de el impulso de la economía. Bueno, hay una serie de actividades que incluso el propio área de cultura y de turismo están aunando esfuerzo para impulsar la economía malagueña, que se quieren unir porque son evidentemente los dos sectores que más están sufriendo ahora. Pero no os llama la atención, y os voy a pedir 30 segundos a cada una, no os llama la atención que con la que está cayendo, con la situación económica que estamos viviendo, con la cantidad de hoteles que están cerrando en nuestra capital y provincia, y que de repente surja un grupo de inversores israelíes que proyecten 112 apartamentos, 3 hoteles, 3 hostel, mejor dicho, y 2 hoteles en el centro de Málaga. ¿Cómo le ponemos al niño?
Yo te voy a decir una cosa, o sea, con la caída en el verano, ¿no? Que decía que era un 70%, ¿no? A mí me parece increíble, pero lo que más me impresiona, sinceramente, es qué vamos a dejar en el centro de Málaga. Es decir, ¿cuántos apartamentos turísticos vamos a seguir abriendo en el casco histórico, ¿no? Me parece increíble. Y los hoteles y el hostel, ¿no? Que decía, me parece increíble. Uh-huh. Es decir, en el centro de Málaga.
En el centro de Málaga, sí, sí.
Aquí hay que, quizá habría que sentarnos, parar un poquito y repensar en qué medida o hasta dónde vamos a llegar con los apartamentos turísticos, ¿no?
Bueno, a Raquel y a Estefanía no le pregunto, que ya no tenemos tiempo para más. Así que bueno, ya está, niñas, que os dejo.
No, solo decir que no tenemos remedio y que no aprendemos nada.
Efectivamente, no tenemos remedio.
No aprendemos.
Exactamente, no aprendemos.
Solo apuntar eso.
Ni vamos a aprender. Exacto. Bueno, Paloma, Raquel, Estefanía, como siempre, un auténtico placer haberos tenido un ratito por aquí, aunque sea de forma virtual, y así que os espero en la próxima, que seguro que lo habrá, ¿eh? Gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes, adiós.
Adiós, adiós. Por cierto, que mañana es jueves y mañana se come arroz en la finca Hacienda del Álamo. Alabardero Catering organiza un gran surtido de arroces con hasta 9 recetas diferentes, aperitivos, entrantes, postres. A partir de la 1:30 de la tarde, a la hora que vamos a ir aquí Enrique Ortiz y yo, vamos a poder tomar todo ese tipo de platos relacionados con el mundo del arroz, con un ambiente maravilloso y música DJ. Teléfono de reserva, apúntalo, 620-30-4600, 620-30-4600. 4600. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora, que también nos interesa. Vamos con David Merino al centro de control local. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital malagueña?
Bueno, pues ahora se están incrementando los niveles en la zona de Simón Bolívar. Hay tráfico alto, se va incrementando la entrada por Ortega Seibar Inclán, pero en el resto de la ciudad a niveles sin problemas. Como siempre, puedes recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias. Hasta luego, David.
Hasta luego.
Por cierto, que si vienes en coche particular al centro de Málaga, recuerda que hasta ahora tenemos plazas de aparcamiento libres en todos los aparcamientos municipales. Tiempo para mañana, ¿qué nos dice la EMET? Pues que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, matinales y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Que el viento va a soplar de componente este flojo y que las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo las máximas que irán subiendo en el extremo occidental. De hecho, mañana las máximas serán de 22 grados en Antequera y Vélez Málaga, 21 en Marbella y Ronda y 20 en Málaga capital. Volveremos a darnos mil besos. un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía. Hoy tenemos doble sesión. Primero Aula Activa, el programa dedicado al mundo de la educación, y luego La Tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Cádiz. Así que enseguida estamos con ellos, pero antes, como digo, las noticias de España y el mundo. En Buenas Tardes, Málaga. Pues volvemos. Mañana será a partir de las 4:30 de la tarde con Enrique Ortiz a los mando y con quien te habla Pedro González. Además, mañana una edición un poquito especial, porque no la haremos desde los estudios. Tenemos nuestros permisos preceptivos para poder cambiar de municipio, porque mañana nos vamos a Fuengirola. Haremos Buenas Tardes Málaga desde el outlet del Corte Inglés en Fuengirola, así que mañana desde ahí te contaré algunas cosas, además de nuestras secciones habituales de los jueves. Todo eso mañana a las 4:30. ¡Adiós! No,